Buenas familias, bienvenidos otra vez a Un Sótano Live. Hoy es un sótano para felicitarnos todos, para abrazarnos, para disfrutarlo, porque vamos a hablar de una nueva serie de Superman, que es una auténtica gozada ver, sobre todo el primer capítulo, ya veremos cómo avanza, y teníamos muchas ganas de comentarlo, no hemos podido esperar, hemos cogido los cuatro que hemos podido ver la serie hoy y que hemos tenido la posibilidad de grabar hoy, y estamos aquí para explicaros qué nos ha parecido. Así que hoy me ha acompañado gente muy chula, muy guapa, y os lo voy a presentar de inmediato. Tenemos a Javi de la Casa del Río. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Gracias con ganas,
por invitarme.
Con ganas de
muchísimas.
Hablar. ¿Muchas? Venga, a ver si
muchas,
en verdad.
De Superman.
Guapo, guapo. Por supuesto, Alberto, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estás?
Ah, buenas, no había más gente, así que me ha montado.
Pau, ¿cómo estás, tío?
Pues muy bien y muy contento de haber podido ver un producto así, de veniendo de la CW. Ya hablaremos luego.
Ya hablaremos de eso también. Importante, no confundáis a Pau con Jordan, de la serie. Lo digo porque hay confusión aquí interna, tenemos dudas, pero no, es Pau. Y José, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
Buenas noches. Pues muy contento, la verdad. No me lo esperaba de esta manera, tan contento.
No, de hecho...
Ahora hablaremos.
Si nos retrotraemos un poquito a cuando se anunció la serie, habían más penas que alegrías. O sea, me acuerdo que no era que hay una fiesta para todos, ¿eh? O sea, éramos... Bueno, esto parece ser otro alargamiento del tema de Supergirl, vamos a ver qué nos muestran, ese concepto de serie muy, muy simplista, ¿no? Y aquí, bueno, lo que nos han ofrecido es una cosa muy diferente. Así que vamos a hablar un poquito de las primeras impresiones. ¿Qué os ha parecido de primeras? Javi, ¿qué te ha parecido de primera? Cuéntamelo.
A mí, yo como fan de Superman, a mí me ha encantado. Yo, es que además me ha gustado en lo que vemos a Superman. O sea, no es el Superman que lo puede todo, sino es el Superman que no llega a nada. Y a mí me ha gustado mucho, me he sentido muy identificado con ese Superman. Porque siempre están diciendo, es que el Superman es perfecto, no sé qué. Pues vale, aquí tenéis un Superman normal, con sus problemas familiares, con sus historias. Y eso mola mucho de ver.
Sin duda. Aparte que, no sé si os ha dado la sensación a vosotros de que es más padre que Lois madre. Porque Lois sí que es una... es muy cómplice de Clark y tiene muy buen rollo con él, pero no se le ve mucha complicidad con sus hijos, ¿eh? Se le ve más... como más distante. En cambio... Superman sufre, ¿no? Por esa desconexión que tiene con Jordan y demás. ¿Verdad? Es decir, que en ese aspecto se le ve un Superman, un Clark, muy humano. Creo que esto está bien trabajado. ¿No, Javi?
Está genial trabajado. O sea, es que a mí, los que somos padres, yo me he sentido muy identificado. El trabajo, el no sé qué, un canal de YouTube, el no sé qué. Intentas llegar a todo y a veces no llegas a nada. Y entonces eso me he sentido muy identificado. Y veo a Lois, una Lois que es más madre que periodista. Sí tiene rasgos de periodista porque anuncia, pero se ve más madre que protege. Es la que protege más a la familia que Superman en ese sentido. Y también me ha gustado...
No, aparte muy muy comprensiva y muy muy compañera, sí. Muy compañera, eso me ha gustado bastante, porque siempre sí hemos visto a la famosa Lois arisca, seria, muy objetivo conseguir la noticia, y aquí la vemos se enamora de Clark, además. Que
eso esto es una piña. Es una piña, no es Superman por una parte y Lois por otra, no, son Superman y Lois al mismo tiempo y lo comentan todo y lo hacen todo, o sea, y eso me ha encantado. Ya no volvemos a otras como la serie de Clark y Lois, que cada uno iba por una parte, o en Smallville, que eran cosas diferentes. Aquí me ha molado eso, porque es ya una familia, ya son más maduros, o sea, me ha encantado en ese sentido.
Tal cual. Alberto, dime cositas, ¿qué te ha parecido a ti la serie? ¿Qué te ha parecido el capítulo?
Bueno, sin entrar en detalles, el primer capítulo me ha volado por los aires todos los estereotipos que tenía respecto a él, y sigo manteniendo uno de los problemas, que luego entraré. Y lo que recomiendas, Javi, lo que estás comentando, ahí la que lleva los pantalones en casa es Lois.
A ver, como en todas las casas.
Hará una piña y lo que tú quieras, pero ahí casi se dice lo que hace Lois, y bueno, salvo alguna cosilla que otra, pero vamos, creo que quien dirige la casa, muy sabiamente además, aunque sea indirectamente, es Lois.
¿Y qué te ha parecido? Dime más datos, ¿no? ¿Algo que te haya dicho, te haya volado la cabeza, algo que te ha gustado más de lo que te pensabas?
Ah, pues, Yo solo quería dar una valoración inicial, porque luego tenemos guión aquí para aburrir, pero... me ha volado por los aires todos los estereotipos. Suelen ser malos todos los estereotipos, ¿no? En cuanto a todo el reparto. Me ha encantado absolutamente todos, incluido el Hulkling. He visto a un Superman aquí que refleja un poco más el idealismo que había en los cómics y en los clásicos, respecto a, por ejemplo, un Superman como el de Cavill, que es más, está más fijado en lo que es los problemas sociales, la realidad actual que vivimos. Pero en realidad se me han caído todos los estereotipos. Los hijos me han parecido una auténtica delicia, como está tratado. La familia, como está tratada. Los problemas mundanos del día a día, como están tratados. Y bueno, en realidad me ha funcionado muy bien todo el capítulo. Creo que narrativamente es una puta maravilla. Solo con el comienzo te das cuenta que te han contado toda la historia en 5 minutos y se han quedado tan panchos. Y han metido tantas cosas y tan chulas en una hora que no hago más que felicitarme. Así que en ese sentido sigo teniendo el mismo problema, pero es un problema mío, no es un problema ni del actor ni de nadie, es un problema mío. Yo a este chico me gusta lo que ha hecho, me gusta la interpretación que ha dado de Superman, pero yo nunca lo he visto como Superman. Pero es una percepción mía, me gusta o no me gusta, pero no puedo decir que haya estado mal ni que no haya reflejado un Superman como el clásico que todos conocemos estupendamente. O sea que, quitando ese pero, que si me hubieras puesto a Brandon Roe, por ejemplo, pues la serie se me habría elevado exponencialmente, no lo voy a negar, pero no, es que no puedo decir nada malo respecto a este capítulo. Me ha parecido soberbio.
Genial. Pau, cuéntame cosas, ¿qué te ha parecido el capítulo?
No, muy bueno, la verdad. O sea, quiero decir, para lo que yo me esperaba, porque la verdad es que me daba miedo lo que pudiésemos llegar a ver. Creo que la forma en que avanza la trama, lo que estaba la compensación de acción de ver a Superman con sus problemas, ¿no? Con el, bueno, ya hablaremos de eso. La familia, las referencias que hay, lo que me ha hecho mucha gracia es ver a Jordan jugando al Injustice. No sé, todas las referencias y la forma en la que avanza la trama, creo que está muy bien hecho. Y sí que se nos podía presagiar un poco con los trailers, pero se ha confirmado que, de momento, lo que hemos visto hasta ahora, es un producto muy bien ejecutado por parte de la CW, lo que hemos visto. En cuanto a todo el tema del guión, etcétera, muy bien hecho.
Sí, la verdad que han jugado con elementos para darte la sensación de que estabas... O sea, primero te presentan una metrópolis moderna, por lo tanto, te presentan aparte una metrópolis actual en la que puedes ver, por lo que te he dicho, el juego de Justice, a hijos con problemas más o menos, dentro de lo que cabe, reales, ¿no? Esa situación en la que tus hijos hacen adolescentes y se desconectan un poco de ti, esa preocupación que tiene el padre, que es Clark. Comentaban en alguna crítica de Variety que funcionaba más como historia, digamos, de familia que no como historia de superheroica. No estoy de acuerdo, creo que las partes superheroicas están muy bien, la trama superheroica está muy bien. Por otro lado, tienes una trama también de familiar, una trama también de, podemos decir, de lo que es la historia que hay de fondo, que parece que Lois ya empieza a investigar. Hay bastantes elementos que pueden estar interesantes, aparte del triángulo amoroso, de los chavales. Hay elementos, hay caminos para recorrer y bastante interesantes. Yo creo que la película va a grano, sí que nos muestra lo básico, ¿no? Nos muestra súper rápido para ponerte en un punto de salida para después avanzar en su historia, no en la historia que ya conocemos de Superman. Lo hace muy bien, eso lo comentaremos luego. Y luego a partir de ahí te deja un punto de hasta aquí, vamos a ver lo que aparece, ¿no? Es un punto de partida nuevo. Superman con hijos, viviendo en Smallville, que ha sido echado de su trabajo. Quiero decir, hay una serie de elementos ahí que están interesantes. José, dime qué te ha parecido el capítulo, tío.
Pues una pasada. Y lo bueno es que no lo esperaba. O sea, me esperaba algo más CW en el mal sentido, para que nos entendamos. Y me ha encantado sobre todo por todas las partes, la emotividad general que tiene el episodio. O sea, hay escenas que te llegan, vamos, al corazón. La muerte de Jonathan Kent, la muerte de Marta, todo así contado de esa manera. Y lo que, no, por ejemplo, los chavales, era una de las cosas que esperaba que no me terminara de gustar, pero es que lo han clavado todo. Es que no encuentro nada, digamos, que pueda decir esto no me ha gustado, porque también estoy como con Alberto, el actor este para Superman a mí en principio no me cuadraba, pero es que al principio del episodio estaba un poco ahí, pero después ya ha entrado. y ya no me ha costado. Y he disfrutado la serie. Me ha encantado la música, el tono Man of Steel total. Sobre todo en ciertos momentos que dices, joder, es un calco. Pero muy bien todo. La verdad, la he visto además acompañado a mi padre que... Y le ha gustado también. Y, o sea, es... Me ha encantado.
Hay que recordar que al director este de los dos primeros capítulos ha declarado que es un fan de... Bueno, un fan que le gusta mucho El Hombre de Acero. Le gusta mucho. Sobre todo los momentos más íntimos del Hombre de Acero, que considera que son de una belleza que hoy en día pues todavía perduran y que el film, con el paso del tiempo, pues no ha perdido, sino que ha ganado. Dice que bueno, que luego se mete un poco en el barrizal El Hombre de Acero con todo lo de las secuencias, que es muy complicado, esas secuencias de acción las que se mete al final la batalla de Metrópolis, pero que es un fan del Hombre de Acero y eso se nota.
La pena es que solo va a dirigir dos capítulos, ¿no? Esa es la pena. Tengo que dirigir toda la serie.
Veremos después el tono del resto, a ver qué tal.
Podría ser, podría haber dirigido uno nada más. Y yo quiero hacer una cosa, una referencia que ha hecho José, y es que lo que traslada este capítulo es emotividad. Y eso hoy en día es muy jodido de trasladar un episodio de televisión, porque durante todo el capítulo, durante la hora que dura, no falta, no se jugaba, por ejemplo, como vamos a hablar de la serie Supergirl, ¿no? Que te metía un momento emotivo a calzador y bueno, pues a veces colaba, a veces no. No, aquí durante todo el metraje te recurren a unas escenas y unos momentos que sí logran anclarte a esa emotividad. Y eso es muy complicado porque lo que te hace es empatizar absolutamente con todos los personajes. O sea, te crees lo que les está pasando a los personajes. Y para mí, que pensé que iba a ser un full de Estambul, lo que es todo el tema familiar, lo de los hijos realmente me funciona. Lo de Superman realmente como padre me funciona. Lo de Lois como periodista y que es así de cabezona y que indaga me funciona. Es decir, le han metido emotividad por los cuatro costados y no es un pegote, sino que realmente hace que engrane todo el capítulo. Y eso hoy en día, como digo, es muy difícil. O sea, en una serie de televisión, además, que va de un superhéroe.
Es que yo creo que Hawkling funciona mejor como Clark Kent que como Superman, en ese sentido. Lo ves, o sea, lo ves como padre. Uh-huh. Lo ves más que Superman. Yo estoy con algo que a mí Hawkling no lo veo como Superman. Pero sí veo la esencia de Superman. O sea, veo la esencia de Superman por todos los costados. Pero físicamente yo no lo veo. Pero sí veo... Pero sí, lo que clava perfectamente es al Clark Kent. Al Clark Kent padre, al Clark Kent marido. Él intenta ayudar a sus hijos, etcétera. Y lo que a mí más me ha gustado de todo es que todos son una piña al final. O sea, fuera secretos, fuera todo. Yo tenía también problema con el tema de los hermanos. Que yo creía que cada hermano iba a ser por una parte, se iban a dar pullitas, y no, aunque se hagan pullas, que son una piña, y eso funciona muy bien, y eso es la emotividad que también da a la serie, que sí, funciona redondo.
Es que además logras hasta empatizar con un Clark Kent cuando viene de salvar la primera vez la planta nuclear, que llega a casa, se cambia, discute con el hijo, dices, hostia, de lo que viene este tío, de salvar esto y tal, tienes que entrar en casa con los problemas familiares que hay, o sea, te empatizas con el personaje, sí. Y eso es muy importante, decir, coño, es que yo me pongo la piel cuando el tío sale de la habitación del hijo después de discutir, no discutir con él, ¿no?, que casi lo echa, y se apoya en la pared, es Superman, tío, y aún así tiene una psique muy conseguida, como tú dices, Javi, que de padre, ¿no?, el sí. Tío, y se le ocurre, y ahí es muy, muy, muy emotivo el momento cuando te llaman a la madre, o sea, tiene una llamada a la madre, es súper emotivo, ahí ese momentazo, ¿no?, de es que soy Superman, pero llego a casa y soy tan padre o soy tan hombre como cualquiera.
Sí, sí. Vamos, humano. Es sí, perfectamente humano, totalmente. Nos lo han mostrado de una manera brutal. Y además, si lo piensas, de una manera que lo has hecho padre. Y es humano. No hay nada más humano.
De hecho, hay una cosa con Hawkling que me lo comentaba mi mujer y creo que tiene mucha razón. Hawkling gana en movimiento. O sea, tú ves una imagen de Hawkling como Superman o una imagen de Hawkling como Clark Kent y dices, no me parece Clark Kent. Pero cuando actúa, en su forma de hacerlo, te convence. O sea, al final te acaba convenciendo. Sí que es verdad que lo que ha dicho Alberto hoy en una conversación que hemos tenido privada, si esta película, esta serie, cambias a Hawkling y pones a Brandon Routh, yo creo que me hubiera tenido que ir al lavabo un ratín. Hacer mis cositas. Quiero decir, ha sido de paja de sangre. Es así, porque creo que, aparte de ser mítico para nosotros, aparte creo que da mucho más el perfil de Superman. Pero aún así, está bien que tenga ese campo de abono nuevo, ¿no? Esa posibilidad, esa manera de enfocar un Superman diferente. Al final es una versión de Superman, vamos a tener pues, probablemente centenares de versiones de Superman en la historia de la humanidad. Esta es una versión, hay que aceptarla, abrazarla, y sí que estoy muy de acuerdo que la han puesto en una situación, por eso te decía, ¿no? Que han querido hacer muy rápido, ¿no? El llegar a según qué punto, ¿no? Luego comentaremos, la muerte de Marta, ¿no? Es un poco precipitada en el tiempo. Porque lo que quieren buscar es exactamente eso, ¿no? Poner en situación de arranque a Clark, Lois, Jordan, Jonathan viviendo en Smallville, ¿no? Y para eso Marta tenía que salir rápido de la ecuación. Y entonces, ese tipo de elementos hacen que sí o sí la serie esté basada más en un tema más humano y mundano, si me apuras, que un tema superheroico. Si no, lo hubieran dejado en Metrópolis, ¿no?
Alberto. De hecho, dan más importancia a esa faceta porque si os fijáis en la escena que hay en la casa, que puede parecer badalí, no lo es, en el entierro de la madre, que entra el marido de Lana Lang, sí. La conversación que se produce en la mesa es súper tensa respecto al marido. O sea, cuando una secuencia como esa funciona a un nivel que a mí personalmente me afectó, ¿no? O sea, el tira y afloja del marido, efectivamente, ahí lo tenemos respecto a la pareja, respecto a Lois. Cuando se consigue ese tipo de escenas es que la cosa y la dirección funcionan muy bien y las actuaciones funcionan muy bien. Y respecto a lo que decía Javi, es que yo con Hulkling he tenido la misma sensación que en Supergirl, que en la serie Supergirl. En la serie Supergirl realmente a mí no me gustaba, yo nunca lo he visto con Superman, como Superman, pero sí es verdad que el tío interpretaba un Superman muy reconocible para el fan del cómic, ¿no? Decías, coño, es que dice lo mismo y se comporta como se debiera comportar, ¿no? El Superman que todos conocemos, aunque no te pega, aunque no me pegaba físicamente. Y me ha pasado lo mismo aquí. O sea, sigue sin pegarme como físicamente como Superman, no acabo de verlo, pero realmente no puedo decir, coño, es que no es Superman, no, porque realmente a nivel interpretativo da el pego, o sea, es decir, es que sí, Clark Kent funciona y Superman funciona.
Sí, además, en la escena al principio de cuando se presenta a Lane, cuando está comentando él cómo conoce a Lane, esa escena que es muy de Christopher Reeve, de que sí, yo conocí a un Lane, se gira y Lane ya no está, perdona, sigo, eso es muy reconocible de eso. Sí,
la escena del planeta es brutal. Volvemos a un Clark Kent que es inseguro. O sea, por lo menos, sí. no que es inseguro, se comporta con inseguridad, se hace inseguro. Volvemos al Clark Kent antiguo, el de los cómics, al de Christopher Reeve. No tiene nada que ver con el Clark Kent fuerte y que está plantado de Henry Cavill, ¿no? Una cosa que me ha sorprendido es lo de Lana Lang, que yo esperaba que supiese.
Efectivamente.
De Superman y no lo sabe.
No lo sabe. Fíjate que lo sabe todo el mundo, lo sabe Sam Lane. Lo sabe su mujer, sus hijos, lo sabe un montón de gente, pero Lana Lang, que es icónicamente el personaje o la persona fuera de su familia que conoce los poderes de Superman en la historia habitual o en el canon habitual de Superman, en este caso no lo conoce. Y es un elemento.
A mí me ha llamado mucho la atención.
Sí, a mí también.
O ya veremos si en los próximos capítulos se hace la tonta. No, y si lo sabe.
No creo, la escena con el banco resulta muy convincente, ¿no?
Sí,
resulta muy convincente.
Sí, no, eso.
Explicándoselo a su mujer.
Claro, claro.
Le ha echado una mirada a Lois cuando se han vuelto a reencontrar Clark y Lana. Le ha echado una mirada, no sé si os habéis fijado.
Pero sí. a mí me ha gustado. Y a mí sobre todo que Clark todavía sigue, porque cuando llega Lana la oye enseguida.
Sí, sí.
Ese momento, ¡pum! Sí, ese momento la oye enseguida.
Está muy
me ha encantado.
Reconoce su voz de ahí.
Sí, ¡pum! Y la sonrisa.
Los momentos de los superoídos, haciendo reconocibles los latidos de cada persona, están muy conseguidos. Sí, más, incluso más aprovechados que en películas. Dice, sonido al corazón y una palabra tal, ¡pum! Viene fulanito. Es increíble, a mí me ha gustado mucho eso.
Es que me ha recordado mucho al Superman de Movie, en ese sentido. Me ha recordado mucho esos sonidos que hacía, que Christopher Reeve enseguida encajaba. Pues aquí igual, o sea, los sonidos, o sea, brutal todo. O la visión de los rayos X cuando se le caen que las tuberías, boom, enseguida. Está muy bien todo eso. Es una maravilla, o sea, esto es un regalo para nosotros. Sí, es un regalazo para nosotros.
O sea, yo lo repito, para mí la dirección es impecable. O sea, fíjate, la fotografía es muy buena, los efectos especiales son muy buenos, pero creo que lo que más destaca esta película es que tiene un ritmo muy cinematográfico.
Sí.
Que todos los planos tienen sentido, tienen belleza, tienen estética, que no se ve una cosa, digamos, simple, barata, baratuja de serie de televisión barata, sino que se ve una cosa cuidada, los planos bien bonitos. No sé, a mí me ha parecido una dirección impecable, te lo juro, impecable. Me ha parecido estar viendo una película y independientemente de que la historia esté bien contada, independientemente de que los chavales hacen un papel extraordinario, creo que era lo más peligroso de todo, y hacer un papel extraordinario, incluso el amigo del de Camela.
Ha sido para mí, sí, diría, la gran sorpresa de la serie, porque lo ves y por las fotografías y por lo poco que se ha visto en los trailers avances, yo lo prejuicié mucho, ¿no? Digo, este rubiaco y tal, pues no sé cómo ha vestido, pero luego tiene un papel de hermano conciliador, de hermano que quiera al otro con problemas. A mí me ha ganado totalmente, sobre todo los hijos y sobre todo el rubito, más que el otro, que bueno, lo tenía un pelín más fácil, ¿no?
Es que yo tenía miedo de eso que hemos comentado antes, que cada hermano, porque normalmente en estas series intentan que un hermano, aunque se quieran, uno sea mejor que el otro, que no sé qué, pero es todo lo contrario. Además, aunque sean gemelos, el otro, el rubio, hace de hermano mayor, o sea, lo cuida, aunque le meta alguna polla, pero siempre está en contacto con él, o sea, cualquier cosa, o sea, o cuando va a la mina, dice, he tenido que preguntar en muchos sitios para...
¿Cómo cuida a él? A mí la actitud de Jonathan me ha encantado, sobre todo cuando, con el tema de Jordan, cuando le ocurre, cuando se enteran de lo que se enteran, vamos. ¿Se pueden decir spoilers o...?
Sí, bueno,
cuando se conoce que Jordan tiene los poderes y él no, y me ha encantado cuando le dice, pues bueno, pues esto se demuestra como que yo soy muy bueno jugando al fútbol y no me importa que los tengas tú los poderes.
Pues
me ha encantado esa, ¿sabes?
No, y cómo defienda, cómo está, parece que no, pero con esa actitud como que va de durete, pero está constantemente pendiente de su hermano. Yo no tengo hijos, tengo dos gatos preciosos y no sé cómo se comportan los hijos, pero realmente sí que transmite que está pendiente el hermano, que se preocupa el hermano. Y un detalle, creo que en Estados Unidos a los gemelos se les llama mellizos, ¿no?
Sí.
Es la misma bueno, palabra. Ya... Twins. Y aquí. Sí, twins.
Una pregunta, Pau. A ver, Pau, comenta tú y luego te hago una pregunta. Cuenta, Pau.
No, es que de hecho yo me esperaba que la actitud entre los dos hermanos fuese muy diferente. Yo me esperaba tanto de Jonathan, de Jonathan, como la actitud más del quarterback, porque de hecho es quarterback, directa, rudo, estoy por encima de ti, y de Jordan mucho más... o sea, de Jordan quizás sí que me podía esperar el perfil, por cómo se nos presentaba el personaje... Pero sí que la verdad, con Jonathan me he llevado una sorpresa muy grata, porque es diferente, no sé, no es como el típico estereotipo del adolescente americano. Es como que está por su hermano, se preocupa por él, sabe que pues tiene el problema este, es fobia social, creo que dicen, no...
Le llaman, te lo digo porque me lo ha apuntado, le llaman algo así como ansiedad, espérate, te lo digo ahora. Es un nombre así, un poco inventado. Espérate que te lo busco... Me lo he apuntado porque lo dicen un par de veces. Cuando te lo busques, te lo encuentro y te lo digo. ¿Qué te ha parecido? Así, trastorno de ansiedad, te ha llamado.
Entonces, creo que es como la... Perdona, ahora de esto. Pero creo que es como la figura conciliadora entre Clark y Jordan. Es decir, es como que hace el nexo de unión que necesitan los dos. Y eso me ha gustado mucho.
¿Qué te ha parecido, Pau? ¿Te ha parecido creíble las actitudes de estos chavales a estas edades? Porque claro, al final nosotros somos tres machículos viejos ya, que tampoco tenemos mucho que decir, ¿no, Roberto? Yo puedo pensar lo que cree mi hijo, que piensa, pero seguramente me equivoco. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido creíble las fobias, los miedos, la problemática que tienen? ¿Te lo crees?
Te digo la verdad, sí. Sobre todo más de Jordan que de Jonathan. Porque, bueno, te lo he dicho antes, a mí el personaje de Jordan me ha ganado porque esa actitud, ¿no?, de chico que le cuesta relacionarse con las chicas que tal, y después algo muy humano, ¿no?, que es que, vale, la chica que te gusta, la fiesta, no sé qué, la besas, te viene el novio y te pega dos hostias, ¿qué haces con mi novio? Entonces, no sé, esos problemas, ¿no?, pues los ves, yo al menos, que sí soy adolescente y a lo mejor pues me llevo pocos años con estos chicos, sí que te ves en situaciones así, ¿no? Y dices, mira, esto a mí, o yo conozco a alguien que le ha podido llegar a pasar. Entonces, sí, me creo las actitudes de ambos.
Hay una cosa que me choca, Javi, ya te doy paso. Hay una cosa que me choca. La primera cosa que me choca es que yo veo a Hawkling demasiado joven para ser padre de estos chavales.
Sí. Envejece despacio. Ya se lo dice. Además, se lo dice.
Lana.
En uno de los momentos es que parece que pasa el tiempo por ti. Estás igual que cuando nos conocimos.
Dice, deben ser los genes, sí, eso dice.
Sí.
Javi, yo una cosa que quería decir. Ahora hablando de los hermanos. No sé si a vosotros, ¿no os parece que el Rubio es el alter ego de Clark Kent y Jordan es el alto ego de Superman? ¿Sabéis lo que quiero decir?
Sí. El concepto de que uno es el chapalante, ¿no?
Sí.
El líder.
El Rubio es el que cuida, el que está todo siempre, que es como Clark Kent siempre es cuidadoso con su familia, con todo. Y vemos a Jordan que está en un cambio, pero que es el poder que él tiene dentro y es como si fuera el alter ego de Superman, que va poco a poco creciendo, pero no sabe el qué. Entonces, a mí me suena algo así, o sea, han puesto los dos perfiles de eso. Y Hawkeye en medio, claro. Padre de los dos.
Daros cuenta lo que llevamos de directo y no dejamos de hablar de los hijos.
Sí, es que me ha sorprendido.
Es decir, que nos ha sorprendido muy gratamente a todos y nos tendríamos que estar hablando de Superman o de Lois y seguimos a vuelta con los niños. Y a este respecto de si actúan o son creíbles, de HBO Max, que tenía una serie con mucho presupuesto, que es Raised by Wolves, que es de ciencia ficción, dirigida por Ridley Scott. Se apoya mayormente, aparte en dos adultos, al principio, en niños. Son un pelín más pequeños, pero es que es horrible. Te destrozan la puta serie. Entonces, es cuando te das cuenta, sí, la serie está muy bien, pero las actuaciones son las que son de las criaturas, ¿no? Y hay por momentos uno de los protagonistas, de los niños protagonistas, que es un desastre actuando. Es un puto desastre. Da igual que sea en versión original que doblada. Y aquí, al contrario. Algo que a priori llevas miedo y dices, bueno, son dos críos, a ver cómo vendemos este producto para gente joven como Pau, ¿no? Y no, para mí ha sido la grata sorpresa, aparte de más cosas que hablaremos, pero del capítulo.
Es que yo creo que ese es el miedo que teníamos todos con los niños, o sea, madre mía, estos dos, el que fuma, el que no fuma, o sea...
Bueno.
Y son el corazón al fin y al cabo del capítulo.
Bueno, vamos a comentar los cuatro o cinco elementos de la serie, de la trama, más interesantes, a ver qué os parece, y luego ya entramos en conclusiones. Va a ir para largo, ¿no? Vamos a ir todavía, ¿no? No, pero bueno, si os parece, enfocamos el para no irnos perdiendo por las ramas, enfocamos un poquito las tramas importantes. La primera trama importante es esa presentación de todo lo que es la leyenda de Superman, ¿no? Su llegada, su crecimiento, hasta que llega al punto de partida, que es que está con Lois Lane en Metrópolis, viviendo y ya con dos hijos. ¿Qué os ha parecido? José, que has hablado poquito, cuéntame cositas. ¿Qué te ha parecido el principio?
Soberbio, brutal. O sea, me ha encantado sobre todo lo bien contado que está. Porque compactarlo todo de esa manera, toda la historia de la llegada, bueno, la llegada de Superman, es que mira qué imagen, tío. Es que... Y sale agua de la nave, además, ¿no? Sí. Es que es brutal.
Él viene, hay unas imágenes en la secuencia, cuando viene al espacio, viene con una especie de feto. De feto humano, que es la nave espacial. Sí, o sea, está muy consumido, efectivamente. No, me refiero, y además se ve como la máquina lo estuviera alimentando, como si fuera pues un vientre materno. Está muy bien conseguido los efectos especiales. El opening es maravilloso. Lo habían liberado, creo, se me van las horas, creo que ayer ya lo liberaron el opening.
Sí, yo lo había visto.
Y es exquisito. O sea, meter un opening así, como dice Juan Carlos, narrando la historia de Superman desde que llega a Smallville, los padres, es maravilloso narrativamente. Y hay que darse cuenta que tiene el presupuesto que tiene el presupuesto. O sea, tiene el presupuesto que tiene las series de televisión. O sea, es perfecto. Es que es la historia de Superman narrada hasta que está casado y tiene niños. O sea, que no hay más.
Sí. De hecho... Un tema a comentar sobre la estética de estos primeros momentos, la nave, esa ese funcionamiento nanotecnológico con metal líquido me recuerda mucho al Hombre de Acero, estamos de acuerdo en eso. Esos planos de la granja del trigo, de tal, son muy Hombre de Acero. Quiero decir que lo que comentábamos del director, el tal Krieger, la verdad es que el tío ha dado en el clavo con ese look super Malik.
Les ha faltado el columpio.
Hacer un poco Malik. Le falta el columpio. Sí, pero mira, observa aquí este plano así.
Sí, rollo, sí,
eso es muy malo.
Mira, mira el sol, mira el sol, mira el sol.
Flares, o sea, las sí, mismas luces.
Sí, sí.
Hombre, algo tendrá la web cuando la bendicen. Incluso este Superman, que es el más apegado al cómic, no al clásico, está cogiendo elementos de ese denostado Snyder, de ese Superman, esa estética realista. O sea, cuando tú coges lo mejor de los dos mundos, pues puedes crear un producto como este, que funciona.
Sí. Yo tengo una duda.
Sí.
De dentro de la nave, Jordan saca una especie de cristal naranja.
Sí.
¿Qué puede ser eso? Vosotros que entendéis más del tema.
Una gominola, no sé.
Yo esperaba que fuera kriptonita, lo que pasa es que
yo
después
también
he visto que no les ha hecho reacción alguna ni a Superman ni a ninguno de los dos hijos, de momento. Entonces, no sé.
Supongo que la nave es inteligente y reacciona al ADN de cualquier kriptoniano que la toque. Bueno, cualquier hijo
sí
de kriptoniano, y pues le ofrecerá aquello que, pues yo qué sé, pues será un, yo qué sé, pues un cristal de información, vete tú a saber.
Pues,
supongo que lo desarrollarán eso, porque se queda con él.
Pregunta de concurso.
Y no se lo dice a los padres, o sea, no se lo dice a Taylor.
Pregunta de concurso, ¿a qué os recuerda esta escena, Alberto?
Watchmen, ¿no?
sí, tal cual.
Watchmen. Sí, sí.
Oye,
dime.
¿Y no os ha recordado también el empiece a Batman vs Superman con la historia de Batman?
Sí.
No, a ver, para.
¿Has tocado?
O sea,
¿conceptualmente? Sí.
Conceptualmente, o sea, no me refiero a que esto sea igual que Batman vs Superman, ¿vale? No, pero conceptualmente, cuenta la historia de Batman en 5 minutos, la muerte de los padres, tal y cual, no sé qué, y se acabó. Cae abajo y eso. ¿No os ha parecido también muy parecido en ese sentido? La historia que cuenta.
Yo no lo veo,
Superman.
No lo veo tan así. Sí que narrativamente.
Narrativamente.
Es acojonante porque te cuenta lo que tienes que saber del personaje, pero aquí es más de andar por casa, una historia de muy terrenal. Y lo que hace Snyder respecto a la historia de Superman es en el plan un poco más que tú te lo imagines por lo que está pasando el personaje, ¿no? Eso
sí.
Habla de alegorías y metáforas, ¿no? Ese levantamiento de Bruce Wayne en la cueva, es todo muy alegórico. Entonces, bueno, deja tu imaginación pues cómo ha crecido por los traumas que ha pasado el personaje hasta lo que finalmente se eleva y se convierte, ¿no? Pero sí que claro, se casca en los 5 minutos que dura ese opening, pues que te hagas una idea de lo que te vas a encontrar en ese personaje. Eso sí que es verdad. Y respecto a Batman vs Superman, es que todavía tengo la puta música en la cabeza, que es la de Zod. Es que la secuencia con el villano inicial, el primer encuentro que pasa a la pared, eso es puto Batman vs Superman. Música incluida.
Venga, un detallito. Vamos a hablar de este traje, ¿no? Este traje que aparece, que es el traje de la serie de animación de los Max Fleischer de los años 50. Oye, funciona como de puta madre. Vale que tiene mucho relleno de músculo, pero funciona de puta madre, tío. No sé cómo lo ves.
Relleno por todos los lados.
¿Quién decía que el calzón no funciona, tío? A mí me parece que funciona de puta madre, tío. No sé,
es que es acojonante. Aquí en esta secuencia se han marcado 3 referencias mínimos. La del traje de los Fleischer. El coche con el Action Comics de color verde. La misma secuencia de Superman Returns bajándolo igual. La secuencia posterior con el niño que está salido un cómic de las mismas palabras. Mola el traje, me lo ha hecho mi madre. O sea, en un puto momentito, tienes ahí homenajes para dar y tomar. Aparte de los que hay en el resto
total
de la serie.
Y luego, momento
no,
este...
Sí, sí, está...
Pau, dale.
Perdón. Vale, perdón. No, sí, la verdad, es lo que apuntas, que está súper bien hecho, un montón de referencias. El traje a mí me llega a funcionar. A lo mejor sí que es como una escena flashback de los inicios de Superman, pero sí que me llega a funcionar. No sé, evidentemente, pues me quedo con el traje de después, el actual, ¿no? Pero
no sé,
como escena así, a mí me llega a funcionar. Y por cierto, el traje visto ya en contexto, el segundo, bueno, el actual, el que lleva, ya no se le ve, yo al menos no le he visto tantos problemas. A lo mejor con un segundo visionado sí que podría llegar a verlos, pero no le veo tantos problemas como se veía, como apuntabais un día en un directo en los frames de ay, el relieve de la S y tal. Lo he visto bastante bien.
Alberto, ¿quiere decir algo? ¿Se mueve? ¿Quiere decir algo?
No, yo es que me muevo porque me canso.
Yo el único problema del traje le he visto ha sido con la capa cuando le da el anillo. Es el único problema. Demasiada larga para mí, o sea, más que una capa parecía una túnica, o sea. Pero
hombre,
bueno.
El traje no es perfecto y tiene sus problemillas. No. Sí que es verdad que funciona mejor que los promocionales. Suelen mejorar estas cosas y luego cuando ves la película o la serie suele funcionar mejor, porque igual pulen algunos detalles. Sí que es verdad que no es un traje perfecto. Yo creo que la S todo el mundo estará de acuerdo en que parece más, pues no sé, una serigrafía que lo que es algo con relieve, algo con 3D, ¿no? Y que la capa podría ser de otra manera y no tan metida aquí que parece que lleva, no sé. Sí que es verdad, incluso en la escena en que está en el espacio se aprecia el relleno porque le tira para arriba, hay que recordar que está suspendido. Sí que tiene cosillas, pero joder, es una serie de televisión, tampoco nos volvamos locos, ¿no?
No.
También viendo la serie no vamos a estar dándole pausa
claro,
todo el tiempo para analizar el traje, o sea, cuando lo ves a velocidad normal es que es súper disfrutable.
Sí, que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pau, ¿eh? que luce mejor aquí una vez que estás viendo la serie que no los promocionales previos.
Comenta Ismael Riveros, van a vivir de una serie de fanservice, qué aburrimiento. Hemos tirado 35 minutos hablando de toda la problemática que tienen los hijos y esto no es un fanservice para nada. Quiero decir, la serie por sí sola, independientemente de Superman, a mí me ha parecido que tiene interés. Quizá, lógicamente, no es Breaking Bad, no es, no sé, otras series de culto.
Pero tampoco busca serlo.
No busca serlo. Pero aún así, mola como es lo que es la trama independiente de Superman y del fanservice. ¿Tiene fanservice el primer capítulo? Mucho, ya lo comentaremos porque hay un montón de referencias, mogollón de referencias. Yo, por ejemplo, voy a poner una referencia aquí, a ver si, Alberto, yo voy a hacer la música, no se me da muy bien tararear. Superman Returns total, cuando entra, ¿sabes?
Sí.
Y aparte todo lo que me dice es de Superman de movie, o sea, es muy Superman de movie,
claro.
Cómo se comporta ella, cómo habla él, está súper acertado. Mi mujer decía, se parece mucho a Margot, y la verdad es que se parece un poquito a Margot, ella, tiene así un look, bastante Margot Kidder. Bueno, fanservice, pues igual, ¿qué referencias que tenemos? Hemos hablado de lo que ha dicho Alberto, ¿no? Del Max Fleischer, Action Comics número uno, y una de las referencias que me ha parecido más interesante, que es cuando ya nos han situado, ¿no? Tenemos a Superman, a Clark y a Lois viviendo en Metrópolis con sus hijos, es cuando están en su piso, hay una referencia clarísima a los creadores de la película. Ah, bueno, espérate, primero tengo una referencia aquí a Superman Returns que me he dejado y que me parece interesante comentar. Comento Lois y Superman, auténtico clásico, entre los clásicos.
Mira la capa sí que es verdad que lo ves y dices, coño, es que parece que la tiene ahí metida calzador, no sé, no...
Parece una túnica.
Sí. Sí que hay cosas es lo único. Muy mejorables.
Aún así,
muy escena de estudiar sol.
Aún así te pegas con un canto en los dientes viendo esto, sinceramente.
¿Verdad? Sí, claro, vamos.
¿A quién hay que matar? No, bueno, comentaba lo de la primera historia interesante que hay. Bueno, lo primero que hay es un salvamento. Perdona, me deja el salvamento. Es el salvamento en el que el Superman... va a una central nuclear y tiene que parar lo que podría ser una explosión porque ha habido una fisura en el núcleo de tal. Hay muchas referencias, por ejemplo, yo tengo referencias claras a Superman Returns con todo el tema de elevar el bloque
del vuelo,
elevar el bloque tal, y a Superman 3, ¿verdad, Javi? De comentarios.
Superman 3, es que eso me ha parecido, o sea, a mí, sí es verdad que ahora que lo dices, a Superman Returns sí, pero a mí lo primero, cuando se ha ido al hielo, ha hecho eso, ya levanta y digo, mira, esto es Superman 3, esto es igual que Superman 3, una central también, me llevo el bloque de hielo, lo dejo caer, etcétera, y me ha parecido, además, y bien hecho, ¿eh? O sea, que me ha sorprendido, que está muy bien hecho, o sea... Pasé.
Sí, porque además tú veías Superman 3 y cogía el lago y lo cogía con una esquinita. Esto se rompe por cojones, ¿no? Pero aquí te da. Hombre, sí, salvando la física mediante, se hace muy creíble. Y te da cuenta que hay escenas reconocibles, como decía Juan Carlos, en Superman Returns, esos vuelos a ras de mar, que es una pasada, y luego la escena de levantar ese pedazo de hielo e introducirlo poco a poco y derritiéndose.
Y cuando se derrite, es brutal.
Es que es, joder, coño, es que está muy bien. Las escenas de acción no podemos decir, no, es que esto canta. Coño, esto no es Supergirl, ¿eh? Me refiero, esta, no sé si será nada más en este capítulo piloto, en este primer capítulo, pero estas escenas de acción, yo que me he tragado todas las putas series, todas las putas temporadas de Supergirl, esto no es Supergirl, para nada, pero es que para nada.
No. A mí lo que me hace gracia es que deja el hielo y está todo empapado, y acto siguiente hace el aterrizaje superhéroe y está como nuevo.
Porque se ha secado a super velocidad, aparte piensa que está en un reactor nuclear y está calentito. Y se ha secado, claro. Aquí hablábamos del traje. Yo hay un elemento del traje que, aparte del tema que hemos dicho, que esto está un poco integrado, me parece que se han pasado un poquito con la parte del pectoral y del hombro.
Sí,
¿no?
Tal vez. Se les ha ido.
Y creo que no era necesario. Creo que tiene un buen tono muscular. Creo que hubiera quedado bien.
Además,
un poquito de relleno solo.
Eso te das cuenta cuando está en la granja y cuando está de lado, o sea, cuando está mirando a la ventana y le coge el ace, dices, el bracito, a ver, este bracito no es el bracito que me has enseñado antes. Ese bracito no es el bracito que me has enseñado antes. Pero bueno, dices, venga, va, lo compro, te lo compro, vamos, sigamos para adelante. Pero es verdad, ahí sí es demasiado, o sea, esto no es Henry Cavill, que se nota que su cuerpo, etcétera. Esto aquí se nota que lo han metido más por todas partes.
¿Qué os ha parecido la relación que tiene Superman con Sam Lane? ¿Qué os ha parecido?
Ahí te lo juro que te iba a hablar ahora de eso.
Cuéntamelo, sí. Dímelo.
Bueno, perdonad, ¿eh? Claro, yo por lo que sé, por lo que entiendo en los cómics, es como que Sam Lane tiene un rechazo, ¿no?, a la figura de Superman y del extraterrestre bastante marcada.
Sí.
Entonces, se me ha hecho raro incluso que sepa que Clark es Superman, que lo llame por esa especie de comunicador y después le vaya a su propia hija y le diga, tú que te enamoraste de Clark, pero te has casado con Superman en el momento ese, ¿no? Y Clark está más pendiente de qué me tiene que contar Sam Lane, de qué tengo que ir a hacer, que no, pas de se ha muerto mi madre.
Sí. No, Pau, y ahí la mujer, ahí lo dice, parar, que no se va. Me da igual que tenga que salvar, que me da igual que se queda en casa.
Sí, sí.
Y Clark dice, vale, cariño, me quedo en casa.
No.
Es que ha molado.
Sí, sí. Es que Lois Lane tiene un rol en la familia muy importante, en el sentido que, bueno, como decías tú, que no ejerce demasiado de madre, entre comillas, ¿no? Que es más como más periodista, no sé quién lo dijo. Pero realmente yo creo que no tiene que dar una voz más alta que otra en casa. Realmente él se deja llevar un poco. Sí que de verdad no están de acuerdo al principio con lo de revelar los poderes a los hijos, pero bueno, yo creo que es más una concesión por parte de ella que otra cosa, pero ella yo creo que es la que lleva los pantalones en casa, en el sentido de que le dice a Clark en la dirección la que tiene que tomar.
Y a mí, hablando de lo de Lane, lo del padre de Lois, o sea, a mí por una vez me ha gustado que todos lo sepan, o sea, no haya, ya sé, en los cómics es totalmente diferente, etcétera, pero aquí me ha molado, o sea, porque siempre en esta serie juegan al secreto de que tú lo sabes, yo no lo sé, y aquí no, oye, todos sabemos quién es. Los hijos también.
Salvo Lana,
todos lo saben. Pero se nota que el núcleo de la familia lo saben todos, o sea, y no pasa nada, o sea, tendrán sus historias, el padre se enfadará con Lois se enfadará con su padre, etcétera, pero me ha molado en ese sentido que es todo claridad, no vamos a esconder nada, y me parece que es un acierto, para la serie es un acierto, ¿eh?
Y me ha gustado que no sea demasiado blanca, en el sentido, cuando hablan de Smallville no hablan de ese pueblo ideal y tal, cuando lo está describiendo la hija de Lana, que hace referencia a que allí las familias tienen sus problemas y como están jodidos por el tema de la crisis económica y tal, que incluso en determinadas familias han muerto niños de estar cocinando metal los padres y tal. Me ha gustado ese tema, ese pedacito de realismo, ¿no? De que hay familias pasando las putas, hay problemas, no sé, aquel pueblo bucólico de Smallville de antaño, que era todo paz, armonía y araos y bueyes, no, me ha gustado mucho eso.
Y seguro que ahí van a incidir, ¿eh? en ese tema de la problemática que hay en Smallville.
Porque si no os dais cuenta, al principio, cuando están contando la historia de Clark en Smallville, ves un Smallville colorido, totalmente maravilloso, Y después, cuando van a la muerte de Marta, ves un pueblo, o sea, nada más falta lo del oeste que pase por el pueblo, porque se ve sombrío, las hojas, etcétera.
Incluso,
o sea,
incluso cuando van al banco, el tono de imagen es totalmente diferente a lo
casi
típico
blanco y negro.
De Smallville.
Sí,
exacto.
Sí.
Yo creo que se rompe como toda esa estética bucólica, desinfectada. Se rompe con la muerte de Jonathan, del padre de Clark, de Jonathan Kent. Porque ya después la siguiente escena del entierro es como muy triste, después te hacen el paralelismo la muerte de Marta, la muerte de John, que Clark sí, se va corriendo de joven y allí se queda y tira la rosa. Es como que a partir de ese momento cambia todo, y la forma madura de presentar esa Smallville moderna se me ha marcado mucho y se me ha hecho extraño incluso de, oye, que te han hablado de una familia que se ha muerto un niño porque el padre estaba cocinando metanfetamina. Después, todo el problema que se con, claro, cuando Jordan provoca el accidente, ¿no? Con la hoguera y todo, es como, oye, te lo han tratado de una forma muy adulta. Y eso no me lo esperaba y también ha hecho que aún me gustase más.
Sí, de hecho,
la escena de...
Cuando comentan la escena esta de que están en la fiesta y Jordan pues tira los rayos y tal, Superman lo dice, quizá tendríamos que haberse lo explicado antes porque pudo haber matado a alguien por no ser consciente de lo que él podía llegar a ser.
Cómo se le quedaron los ojos, ¿eh?
¿Sí? ¿Y qué me decís? Me ha encantado ese detalle. Es de la escena de la muerte de la madre cuando llega a super velocidad. Es que es flipante.
Ahora vamos a hablar de ese tema. Antes, intento ir un poquito cronológicamente para no dejarnos cosas. Una referencia muy rápida, creo que lo que hemos comentado antes, en la casa de Metrópolis de los Kent, pues tenemos el to-do Dr. Donner y llamar a Siegel y Schuster.
Sí.
Es muy bueno eso. Bueno, y ahora vamos a la siguiente escena, ¿no? Ellos están en Metrópolis, están ricamente, echan a pues recortes. Bueno, The Little Planet es comprado por una empresa que se llama algo así como Morgan Gates, una cosa así. Es comprado y entonces empiezan a despedir a gente y Clark Kent, vaya por Dios, pues le toca sufrir con ese despido. Y en ese mismo día en el que se entera del despido es cuando recibe la llamada de la doctora de su madre diciéndole que su madre ha fallecido o que, bueno, ha sufrido un infarto. Entonces, esa escena en la que Superman, Tyler Hoechlin, llega a Smallville para encontrarse con su madre, yo creo que está muy bien a nivel emocional. Yo lo veo así, vaya, no sé cómo lo veis vosotros. Alberto, ¿qué ibas a comentarlo? Cuéntalo.
Pues a mí me fascinó esa escena, no me la esperaba, que llega a super velocidad y que se cambie y vaya corriendo ya vestido a la casa. Me pareció cómo entra él sabiendo que está ya muerta la madre y tal. Uf, es que a mí me parece muy emotivo, todo. Muy, o sea, triste. Toda esa escena, a mí es que, joder, es que no hacemos más que decir que es que está muy bien, pero coño, es que está muy bien.
Es
y
que
mira que yo
mí...
cuando hay algo que no me gusta le meto caña y no tengo pelos en la lengua, pero joder, el hombre llega sabiendo que su madre está como está, llega a esa velocidad del planet, de cómo deja ahí a Lois, ese cambiarse rápido por un lado, salir por el otro, es excepcional, joder, es que es excepcional.
Es que es muy emotivo y esto enlaza con lo que hemos hablado del principio, de cuando Clark llama a su madre, porque yo creo que, claro, aunque tenga a Lois, que es su bastión, sus hijos, quien le sustenta, o sea, quien cuando está en apuros es Marta. Y entonces, al morir Marta, es como si él se quedara solo, huérfano, aunque tenga a Lois, a eso, porque es a quien le daba esa última llamada, o cuando tienes que cuidar más de la familia, tienes que estar más con los tuyos, claro, al morirse, a él ya no tiene esa voz para que le pueda decir, hijo, tranquilo, ya verás cómo lo superas. Ahora ya se ha quedado solo y me parece que todo es esa relación con lo de la muerte, me parece brutal. O sea, mira, se me están poniendo los pelos de punta porque es que no hay otra manera mejor de narrarlo. O sea, es una maravilla.
Totalmente de acuerdo. Y de hecho te diré más. O sea, lo dice, ¿no?, la gente que ha perdido a sus padres, ¿no? Que tú tienes a tus, cuando ya te independizas, tienes a tus padres allí y probablemente ya no les vuelves a consultar o no lo vuelves a necesitar de una manera más que como referencia, como vínculo, ¿no? Pero que cuando te faltan, en ese momento te das cuenta de que ahora sí que estás solo, ¿no? Que ahora tú sí que eres la referencia absoluta. Aunque nunca hayas hecho uso de esa necesidad, ¿no? Con tus padres una vez te independizas, ¿no? Pero yo creo que aquí, para Superman, que este Superman que vemos en esta serie es más humano que quizá ninguno de los que hemos visto hasta ahora. O sea, es bastante...
Sí.
Tiene complejos, tienen miedos, tienen fallos. Es decir, es un Superman muy 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 humano y para nada líder, ¿no? Hasta aquí no lo estamos viendo nada como un líder, lo estamos viendo como un tío que salva porque tiene que salvar, pero un tío que está muy preocupado por su vida personal. Por lo tanto, esto le tiene que afectar seguro. Bueno, no sé, seguimos para adelante. Hemos comentado, bueno, aquí luego llega el momento en el que hay el entierro, ¿no? Y es el momento en el que se presenta Lana Lang con su marido. Bueno, Kyle Cushing, la verdad es que bastante odioso, bravo, el tío. Lo presentamos ya mal.
Yo me quedo antes con Lana Lang que con la Lois Lest. O sea, esto me parece un poco como Marisa Tomei. O sea, está mucho mejor la Lana Lang de esta serie.
Sí,
es
sí.
Guapísima, ¿eh? Es guapísima.
Sí, qué guapa, sí.
Es guapa.
¿Qué os parece? ¿Por dónde creéis que se van a mover, no? ¿Por qué derrotero se van a mover? Estamos hablando de una Lois con una personalidad fuerte, muy cómplice de su marido. Aparece aquí Lana Lang con un marido así. ¿Creéis que pueden jugar con este triángulo, Alberto?
Sí, no, van a jugar con el marido de Lana, fijo. Se le ve un capullete y sí, yo creo que va a traer problemas y posiblemente Clark se tenga que enfrentar a él en algún nivel, ¿no? Porque posiblemente, si te das cuenta la presentación, el padre deja en ridículo a la hija constantemente, la conversación es muy tensa en la cocina, que a mí me gustó mucho porque transmitía esa tensión que es muy difícil de conseguir, y pienso que puede haber algún problema entre, no entre ellos, sino con Lana, y bueno, eso derive a que pues Clark pueda mediar, pero bueno, estoy haciendo suposiciones, ¿eh? Son pajas mentales mías.
Yo lo único que espero es que no haya un triángulo amoroso, porque eso sí que no, por favor.
No creo,
O sea, por favor, no. Yo creo que no, pero sí es verdad lo que dice Ado, que va a traer problemas el marido de Lana. O sea, se le ve, le agradece cuando está en las minas, que se agradece Clark, pero él le mira así como un poco raro. A Clark, etcétera, tus hijos ya están aquí, ya están pasando cosas, o sea, ¿sabes? Yo creo que van a ir también por ese derrotero, porque está muy a favor, está muy a favor encima de lo que quiere hacer el que la ha tirado a Clark, ¿cómo se llama? El empresario, está muy a favor, claro, y justamente ahí. Exacto,
es que
y justamente
eso va a dar mucho juego,
o sea, que yo creo que por ahí va a haber muchas tiranteces con el marido.
Yo no creo que tuvieras, no tiene sentido un triángulo amoroso.
La
relación entre la relación de Clark y Lois parece absolutamente sólida en ese sentido, ¿no? No arrastra ningún problema amoroso, por lo menos de momento, ¿no? Yo creo que Lara jugará más con eso, con la familia de Lara, que con otra cosa.
Vale. Yo creo que el enfrentamiento con Clark y el marido puede venir de a lo mejor algún problema entre los hijos y que este le vaya a Clark como no sé qué, y después allí sí que podamos tener el enfrentamiento, pero no sé. Y cuidado que todo el tema este de la empresa que ha comprado el Planet y todo no sea Luthor de Strangis colándose por allí.
Dice que Alberto que se me oye mal, ¿es correcto? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye mal?
Ahora mejor, ahora ya volviste, pero bueno, hay veces en el directo se va un pelillo. Yo por lo menos os oigo mal y luego vuelvo a iros bien, ahora bien.
Vale, perfecto. Seguimos avanzando. A ver, hemos hablado que después lo que viene mucho es historia de los hijos, lo hemos comentado un poco, ¿no? Los hijos no conocen la historia de que Superman es que su padre es Superman. Vemos aquí diferentes elementos, ¿no? Un salvamento, vemos cómo los hijos empiezan a dudar de cómo puede ser que les haya caído toda esa cantidad de peso encima y no les haya pasado nada, y empiezan a dudar de lo que pasa ahí, entonces investigan, eso es un poquito cogido por pinzas, investigan y encuentran la nave de su padre. Una nave que, a todas luces, creo que queda claro, para mí tiene muchas similitudes con el concepto de tecnología kryptoniana de Man of Steel, ya lo hemos comentado antes. Y aquí es donde todo se precipita y Clark Kent tiene que explicarle a sus hijos que son kryptonianos, bueno, que tienen descendencia kryptoniana. ¿Eso qué os ha parecido como concepto, no? O sea, ¿lo veis creíble que te cuenten que tú eres Superman y que, bueno, se enfadan más que decir, no sé, yo no sé, lo veo una cosa, ahí lo he visto un poquito cogidito con pinzas. A ver.
Hombre, yo sí me lo creo, si mi padre me levanta la camioneta y está en el cielo con la camioneta, oye, vale, te creo, eres Superman. Y entiendo la reacción de Jordan, la entiendo muy bien, ¿eh? Esa reacción de Jordan de me has mentido, nos has estado mintiendo, mientras el otro hermano se lo toma bien. O sea, esto es como sí, sí, el optimista y como
Jordan
la fábula
del emocional.
Exacto. Y dice, pero además le meto un rapapolvos a su padre, que su padre tiene que agachar la cabeza. O sea, y yo entiendo. O sea, son niños que quieren saber, están en la época que lo quieren saber todo. Claro, que mi padre, que lo tengo más o menos como en alto estima, me haya engañado durante tantos años, etcétera, tú, es imposible, pero si tú has estado en casa, si yo te he visto, o sea, yo entiendo al chaval, y a mí sí me cuadra, a mí sí me cuadra eso.
Desde una perspectiva nuestra, supongo que es poco creíble la secuencia en el sentido de que se enfadan, ¿no?, cuando debieran quedar maravillosos, pero para ellos es su padre.
Claro.
No acaban de ver a Superman, acaban de ver a su padre que les está mintiendo. Y lo de Superman, como que queda que lo están
haciendo plano
todavía. Sí, sí. En claro. Segundo plano, ¿qué coño es esto, no? Pero ellos que se acaban de enterar que son hijos de un extraterrestre y deben
ser medio extraterrestres.
De es decir, que debe ser complicado de encajar.
Me quedo con la frase esta: que no soy Superman, sujétame el cubata. Muy español.
Eso sí, pero yo entiendo eso porque ellos no conocen a Superman, conocen a Clark, y Clark es su padre. O sea, a Superman le está ya al pairo, él es su padre, que es Clark. Entonces, yo entiendo, pero me mola mucho eso. Es rubio, vale, guay, no pasa nada. Y el otro es, me has mentido, no sé qué, todos estos años, berrinche, no sé qué, para arriba, para abajo. Eso me recuerda a veces a mi hija cuando se enfada. O sea, por eso te digo que yo este capítulo me he visto muy identificado en bastantes cosas.
Al final el tema de las gafas ha funcionado perfectamente.
Sí, bueno.
Es que el tema de las gafas también es un cameo en sí mismo. Me refiero. Es una referencia en sí misma, ¿no? Sí. La secuencia es sujétame las gafas que voy a cambiar todo el rictus y se me va a ver como Superman, ¿no?
Sí, yo creo que a lo mejor poniéndome en la situación de decir, a ver, mi padre coge y levanta una camioneta, ¿no? Yo, siendo yo, viendo a mi padre hacer eso, creo que a lo mejor la reacción más normal sería la del rubio, la de Jonathan, decir, que no la de, es que me han mentido. Y la referencia de hacer así, de, es que me cambia hasta la cara que hace así. Es genial, o sea, me parece espectacular.
Para mí ha estado bien, pero me ha parecido chocante. Claro, tampoco sabría cómo encajarlo, ¿eh? Tampoco sabría buscar la manera más natural de que esto funcionase, ¿no? Porque claro, es una cosa tan extraordinaria.
Para empezar, no es natural.
Exacto, es tan extraordinario que no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Pero es curioso porque sí que es verdad que ellos superponen o imponen por delante el que les haya mentido a que, coño, que mi padre es Superman, me cago en la hostia, ¿no? Y de hecho, no... Digamos, no han digerido eso y no lo han visto como una cosa a preguntar hasta el final del capítulo. Ahí sí que ya lo ven como, ostras, me tendrás que contar, no sé qué. Bueno, es la parte más alivio cómica, la parte final. Pero bueno, yo, es un tema que creo que era un punto de inflexión de la película. Bueno, llámale película, llámale serie. Pero bueno, luego ya, si queréis, nos ponemos ya, nos vamos a plantar ya en la parte final. Vamos a hablar de el villano. Creo que es un punto de inflexión indeterminante de lo que puede ser la serie en adelante. Vamos a tener el primer momento.
Buah, es que es Batman vs Superman y la música, o sea, es el casi, es una variación del tema de Zod.
¿Quieres que lo probemos con música? A ver.
No sé, no, vamos a desmonetizar el vídeo, ten cuidado.
Sí, igual perdemos lo que vamos a ganar, que es cero. Ahora puedes desmonetizarlo. Venga, ahora ya, desmoneticemos.
No es tan rápido como pensaba.
Vale, lo dejamos aquí. ¿Cómo veis el tema este de el villano Lex Luthor? Bueno, no se dice hasta el final, pero hay dos elementos muy interesantes del Luthor. Primero, lo
sabemos
todo.
Que es Lex.
Hostia,
es Capitán Luthor. Luthor. ¿Es un Luthor de este universo?
Es que dice, si no voy mal, si no he entendido mal, que su planeta también fue destruido.
Claro.
O sea, es que...
Él habla que su planeta ha sido destruido. ¿Qué más dice? Que conoce absolutamente toda la historia de Superman.
Todo...
O sea,
además, escribe también.
¿Y que sabe cómo escribe, se llama?
Y que escribe en kryptoniano también, o sea...
Exacto, porque le deja notas. O sea,
¿Abrimos ya los multiversos?
Hombre, que un Luthor que viniera que... de Krypton, no acabo de creérmelo. Sí, puede ser algo de un multiverso, de un Lex Luthor, de una tierra paralela, vete tú a saber. Por imaginarnos, podemos imaginarnos mil cosas, pero yo tiendo a pensar que es Lex Luthor. Cómo nos lo presenten o cómo conozca toda la historia de Superman, el kryptoniano. Hombre, si es Lex Luthor, tiene que conocer el kryptoniano. Lex Luthor no es gilipollas.
No, no, no.
¿Cómo?
Lo que pasa...
Realmente tenemos un Luthor, ya en el universo de Supergirl ya teníamos un Luthor, ¿no? Y este es otro Luthor. Por lo tanto, podría ser multiverso, sí, podría ser...
De otro... A priori tiendes a pensar, pero además por la tecnología que tiene y tal, que puede venir de otro multiverso.
Ponemos la escena final...
Porque dices que su mundo ha sido destruido, ver, dice, ¿no?
Acordaos que el House de X es infinitas...
Tenemos que mejorar la velocidad de la función táctil para acabar con esto.
También necesitamos kriptonita. Era toda la que le quedaba.
Entonces tendremos que ir a por más.
Empezaré las mejoras de su armadura ahora mismo, Capitán Luthor.
No digo más, lo digo todo. Capitán Luthor. Nos han dejado un punto que dice, no sé ahora qué nos vamos a encontrar, pero sí que parece ser, él comenta que viene de otro planeta, o sea, es un Luthor extraterrestre. Es que hay elementos aquí que son muy, como digamos, novedosos, no esperados.
No ha dicho que venga de otro planeta, dice que su mundo también ha sido destruido, que podría ser la Tierra perfectamente.
Otra Tierra.
¿Otra tierra claro. Podría ser, sí.
Y como en Crisis Infinitas, en el ese ya abrieron los mundos, los multiversos más o menos de diferentes tierras, podría ser uno de una tierra diferente. Pero
Pau, ¿qué ibas a decir?
Es que yo me llego a plantear incluso que esta serie no sea el mismo universo que Supergirl o Flash, porque no hacen ninguna referencia dentro de la trama a Kara, por ejemplo. Entonces a lo mejor sí que sucede en un universo aparte y es el, o sea, es el mismo Superman, es Tyler Hoechlin, ¿no? Tiene la misma presencia física, pero sucede en otro universo y no es el mismo universo que la serie Supergirl, y este Luthor nos lo traen de este mismo universo y es una versión de Luthor nueva, quizá.
No sé más si lo he visto mal yo, pero este Luthor es de color, ¿no?
Sí, el actor sí. Es de color. Sí.
O sea, ya el de Supergirl no es eso, ya va a empezar.
No, el de Supergirl
ya más cacho.
Y se le ve tocho,
Es una complicación esto, porque claro, al final, que estén trabajando. En principio, cuando se hizo Crisis en Tierras Infinitas, el crossover de la CW, el objetivo era un poquito unificar todas las tierras de la CW en una única tierra. Por lo tanto, Hoechlin y Supergirl estaban en la misma tierra. No se hace ninguna referencia. También lo agradecemos que no hayan referencias. Personalmente, creo que está bien que estén diferenciados. Pero por otro lado, el que haya un Lex Luthor diferente, un actor que lo encarna de manera diferente, o físicamente otro actor y digamos, un background muy diferente, hace que todo ese trabajo que han hecho en Crisis en Tierras Infinitas tenga que volver a explicarse cómo van a reintroducir este personaje, que es una cosa como complicada de entender. En cualquier caso, aquí solo dejan una patita para que te quede así la sensación de decir, ostras, te quedes con el culo torcido, y lo consiguen, porque realmente te quedas con el culo torcido,
Hay una escena que aquí hacen referencia en el chat, sí que me llamó la atención negativamente, porque me pareció de una resolución muy fácil, ¿no? Cuando están peleando con el que le clava la kriptonita en el corazón. Joder, le clava la puta kriptonita en el corazón.
Mira.
O sea, eso de quitarte la kriptonita y la tiro para aquí y me vuelvo a recuperar y luego te plantas otra vez delante de Lois como si no pasara nada, es un pelín forzado, como mínimo, ¿no? Porque le quitas el peso específico que tiene la kriptonita respecto a Superman. Es que le ha clavado la kriptonita en el pecho. No es que se la haya puesto debajo los pantalones, ¿no?
Yo no pensé, sé, también no lo mismo. No. Mira, eso lo iba a comentar, que a mí, claro, la pelea está muy chula, tal y cual, pero le clava la kriptonita y yo no espero que se recupere. O sea,
claro,
yo...
Si la imagen está bajando, es que...
Superman
Returns. Sí, es que míralo dónde tiene. O sea, es que... Claro, y de repente se la quita. Oye la voz de... Creo que es de su mujer, o me parece.
Creo que el aparato, creo que le da el aparato.
el aparato, oye el sonido y a partir de ahí me tengo que
el
poner
busca,
sí, porque sí, porque sí, como porque como Luis no me localice, me va a canear cuando llegue a casa. O sea, es un poco ese término. Entonces, claro, se ha quedado, yo estoy conado, se ha quedado ahí un poco en de joder, qué rápido.
Es toda la kriptonita que manejaba el villano, porque tiene esa conversación final que tendremos que conseguir más. Es decir, joder, le clavas un pedacito de espina en el corazón. No sé, debía tener otro tipo de desarrollo eso. Te quedas un poco así, bueno, lo quitas, tiras y a correr, ¿no? No sé, es un poco raro. Más que nada porque vienes de la serie, por ejemplo, Supergirl, que se la acercabas y vamos, la chavala quedaba hecha un poema. Solo se la acercabas, yo no te digo que se la clavaras en el puto pecho.
Sí, sí, ahí se ha quedado un poquito raro, pero bueno. Bueno, cosas de la televisión.
Este hombre da más miedo que el Luthor. Lo reconozco. O sea, a mí me da más miedo que el Luthor. O sea, así os lo digo, de claro, yo me he acojonado vivo cuando lo he visto. No, sin duda, lo de la criptonita es llamativo. Yo había un momento que he dicho, no serán capaces de cargarse a Superman en el capítulo.
Es que da esa sensación cuando le mete, sí, se lo hace así y dices, ¿ya otra vez?
¿Otra vez? ¿Ya no lo vuelven a matar? Pues no, por suerte no lo matan. Pero sí que es verdad que queda un momento anticlimático, porque tú te esperas algo así y luego se lo quita y ya está. Aparte, otra cosa que también podemos deducir es que el traje tiene nanotecnología porque no le queda ni marca. Eso también es una cosa interesante. Pero bueno. Sí.
Oye, una pregunta. ¿Vosotros creéis que vamos a ver más Clark Kent o más Superman? Porque es una buena pregunta con esta serie, ¿eh?
A mí me ha gustado el equilibrio. La manera en que han tratado la dosificación, porque realmente hemos visto de las dos cosas y bastante. Espero que,
pero,
que vayan por ahí. Bueno, imagino que después, cuando haya tortas y demás, evidentemente sacarán más de Superman. Pero el drama familiar y demás es que está muy bien equilibrado.
Es que yo creo que van a tirar mucho por el drama familiar. Yo creo que van a tirar mucho por el drama familiar. Y es un poquito el miedo, sí, el miedo de no ver más a Superman en pantalla, aunque sea en pantalla pequeña, pero más ver a Superman.
Últimamente prefiero quedarme con lo positivo de las cosas, tal y como está el panorama.
Sí, bueno, eso también.
Lo que me quedo es que hace no mucho tiempo, relativamente un mes, dos meses, cuando se anunció todo esto, me refiero, en los ánimos del grupo, de los amigos que yo tengo en general, eran muy bajos. O sea, el hype por esto era, bueno, vamos a ver qué tal, pero nadie estaba ilusionado, nadie esperaba nada. Y bueno, todo ha sido un increchendo desde que nos mostraron el primer tráiler, que nos sorprendió muy gratamente por la estética que tenía, y nos encontramos con este primer capítulo, que para mí, repito, yo sigo sin ver a Superman con Tyler Hoechlin, pero sí que es verdad que lo he disfrutado y es infinitamente más de lo que pensaba a priori, ¿no? Entonces tendré que abrazar aquellos elementos que me van a gustar y realmente sé que no voy a tener la serie perfecta y yo quiero a Henry Cavill en la gran pantalla. Yo sigo deseando y demandando que Superman debe estar en la gran pantalla, independientemente de que esto esté bien, mal o mejorable. Pero realmente hay que quedarse con lo positivo, que no es una serie perfecta, creo que no lo va a ser, ¿no? Y tendrá momentos de decaimiento, pero, joder, es que lo que estamos viendo, yo creo que diga aquel que no ha visto superado las expectativas en una serie de la CW. Yo creo que te puede haber gustado más o menos, pero realmente yo creo que las expectativas que uno tenía, de las que partía a lo que estamos viendo, creo que son destacables.
Claro, es que te hace disfrutar y te deja además buen sabor de boca.
Muy bueno.
Yo me he quedado. Bueno. Vamos, es la semana que viene que emiten el siguiente, entiendo.
Entiendo que sí. Sí, entiendo que
pues,
sí.
Buah, ganazas de ver el siguiente.
Una persona. Yo solo tengo miedo a una cosa, y creo que la tenemos todos, ¿no? Que esto sea el capitulazo superior y de aquí vaya llegando, ¡pam!, para abajo, ¿no?
Ese es el miedo también. Ese
Porque
es el
todas
miedo,
las imágenes que hemos visto. A excepción, creo que todas las que se han visto los trailers es del primer capítulo. Por lo tanto, todo lo bueno, todo lo bueno que hemos visto los trailers ya está aquí. ¿Qué podemos ver a partir de ahí? Bueno, yo espero que el segundo capítulo, que es el mismo director y que parece que probablemente sea la concepción, sea un capítulo doble, ¿no? Un piloto potente, y que eso diera el visto bueno para la serie, será del mismo nivel. Pero después de esto, ¿qué?
Claro.
Hay que reseñar también que, por ejemplo, aquí nosotros lo vimos en HBO España, y en HBO España la premiere en realidad no ha existido. Teníamos la hora de capítulo y no ha habido otra hora adicional como han podido disfrutar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Eso sí es verdad. No sé si en esa especie de premiere se han emitido más imágenes, pero sí que es verdad que yo apuesto de momento por los dos primeros. ¿Por qué? Porque el resto, yo que sí, que ya más como veía en el chat, estoy muy lastrado por la serie Supergirl, me ha hecho mella, me ha dejado medio loco.
Le queda poco por terminar esa serie, ¿no?
Sí, que
afortunadamente.
Que termine.
Sí que es verdad, eso que señalabas, Juan Carlos, de un director a otro, sí, variaba absolutamente toda la dirección, todo el tono del capítulo. De hecho, te encontrabas con una dirección que hacía una Supergirl súper creíble y dices, coño, es interesante, esta es la Supergirl que me gusta, y luego llegaba otro director al siguiente capítulo de la misma serie y dices, coño, la han añiñado, parecía otra Supergirl que no empatizabas para nada. Y pienso que va a ser una, espero, que un poco una montaña rusa de emociones. Habrá capítulos más mejorables. Todos sabemos que cuanto menos capítulos, mejor es la serie. ¿Por qué? Porque se destina más presupuesto a esos capítulos. Y creo que se quedaron en 13 al final, si no me equivoco.
Corregidme si no me equivoco. No, creo que si no han cambiado, sí.
Lo ideal sería que fueran 9 capítulos, 10 capítulos, condensas eso como hacen las buenas series y bueno, a correr. Pero bueno, hay que ver esto cómo evoluciona y que, oye, mira, el primero nos ha sorprendido, coño, por lo menos vamos a ver el segundo, a ver si...
Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y hasta el 13, o sea, lo vamos a ver
yo
todo.
Yo creo que todas lo vamos a coger con muchas ganas, o sea, ya no el capítulo 2, el 3, pero sí que es verdad que está el miedo de decir, a partir del capítulo 3, ver un tono parecido a Supergirl, y el miedo está allí, pero creo que hemos de seguir apostando por esta serie y darle la confianza que se merece, porque al menos nos ha ganado a todos.
A ver, lo que se sustenta con este capítulo, no creo que vaya a haber un bajonazo tan grande como va a ser en Supergirl. O sea, ese bajonazo no, porque la línea maestra está ahí. La familia, los problemas, etcétera. Esa va a ser la línea con lo del esluto. O sea, eso lo vamos a tener ahí. O sea, caer más abajo ya sería, o sea, pegarse la torta padre. Pegarse la torta padre. Yo creo que sí va a haber capítulos de altibajo, pero yo creo que más o menos vamos a tener una línea normal, o sea.
Yo creo que realmente, tal como está la cosa, realmente han dejado un terreno abonado para sacar material que no requiera de efectos especiales, si quieres, perfectamente, y que pueda tener una trama de actores que han demostrado que funcionan, los dos chavales funcionan, Lois Lane funciona, Tyler Hoechlin funciona, quiero decir, han dejado un terreno abonado para que, sin necesidad de gastar mucho dinero, si mantienen como mínimo una dirección interesante, un ritmo interesante, la serie se sustentará sin que tengamos que ver grandes portentos tecnológicos. Así que yo lo veo factible y me interesa bastante la historia que hay detrás, independientemente de que salga o no salga más o menos Superman. Así que, bueno, lo tienen fácil, han hecho un buen trabajo preliminar, nos han presentado un personaje y una historia del personaje y un punto de partida muy interesante, y vamos a abrazar lo que nos ofrezcan. La semana que viene tenemos el segundo capítulo. Si nos gusta tanto como este, haremos otro directo, por supuesto. Y si no, pues igual renunciamos a ello. Eso sí, dependerá mucho de nuestra... Pero bueno, ahora estamos muy felices, muy happy, ¿verdad, Alberto?
Hombre, en realidad casi es un más para nosotros verlo, porque esto se llama Sótano del Planet, lo nuestro Superman, y joder, es que era una serie de Superman. Es que no ver una serie de Superman, pues muy mal se tenía que dar, ¿no? Independientemente que no tienes que decir a todo amén o comulgar con todo, pero sí que es verdad que sí, que va a haber que hacerle un seguimiento, y de momento, pues yo muy contento, muy feliz, incluso no tragando con, entre comillas, con Hoechlin, que no me parece un Superman que yo eligiese, ¿no? Porque habiendo como tenía de actores para tirar por ellos, pero bueno, supongo que esto irán gustos. Yo también estoy muy metido en redes, hay gente que se ha encantado con la serie, se ha encantado con Hoechlin, le funciona. Me alegro por ellos, enhorabuena por ellos. Yo hubiera preferido a Brandon Routh, pero coño. Pero es lo que hay, ¿no?
Eso es Man of Steel.
Total.
Yo creo que a los que nos gusta Superman y estamos enamorados de Superman, pensar que hace 3 meses no teníamos nada. Nada. Y ahora vamos a tener la Justice League y tenemos la serie. O sea, enhorabuena y para adelante. O sea,
a disfrutarlo.
Y a disfrutar, porque hace 3 meses que no teníamos nada, y ni Cavill, ni la Justice League, ni su madre, o sea, nada. Y ahora mira, 2x1.
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejaría, gracias a los que habéis estado ahí al otro lado, muchísimas gracias, de verdad, que por habernos acompañado en esta locura de directo. Gracias, Javi, por acompañarnos hoy en el directito.
Yo encantado. Y estar con maestros, encantado, encantado.
Qué va. Ha estado sensacional. Gracias, Pau.
A vosotros, como siempre. Bueno, yo maestro no, yo aprendí de todos vosotros en todo caso. Bueno, pero bueno, un placer.
Un placer que hayamos tenido tu punto de vista aquí hoy con nosotros. Gracias, José.
Un placer, como siempre.
Y Ado, nos vemos en la próxima, que va a ser prontito, ¿no?
Sí, será. Va a ser así, yo creo.
Va a ser así, más o menos.
No queda otra, pero sí, siempre un placer. Gracias, Javi. Gracias, José. Gracias, Pau. Es una gozada hablar entre amigos sobre estos temas. Se pasa un rato agradable y, bueno, pues la serie ha acompañado. Y gracias a ti, Juan Carlos, por traerme aquí al directo.
Si no vienes tú, no quedamos solos. Bueno, chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo directo del Sótano del Planeta. Hasta la próxima. Chao, familia.